COPE Castilla y León.
Estar informado.
12 estaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero mantienen avisos activados. El agua acumulada y el deshielo ha provocado un aumento del caudal de los ríos, pero la situación se estabiliza. A esta hora, el río Adaja en Ávila, la salida del embalse, y el Huebra en Salamanca han descendido de nivel rojo a nivel naranja, nivel en el que también se mantiene el Duero en ese nivel naranja, su paso por Valdestillas en la provincia de Valladolid. Por cierto que el río Duero ha alcanzado este miércoles la punta de la presente crecida y mantiene anegados desde el martes diversos puntos a su paso por varias localidades vallisoletanas. Lluvias intensas que han dejado Jana, provocando una auténtica cascada de agua, por ejemplo, en el pasillo del Hospital General de Segovia. Una cascada de agua saliendo del techo que ha provocado daños en las tuberías del edificio y que terminó en la inundación del pasillo de la planta cero, donde se encuentran los vestuarios del personal. No hubo daños personales ni de aparatos médicos. El gerente del hospital, Luis Gómez de Montes, explicó que la incidencia no tardó en resolverse.
Rápidamente y con diligencia, pues se actuó para cerrar la cometida de flujo de agua a esta instalación. Claro, no se puede hacer cerrando la general, porque el hospital sigue funcionando y está lleno de pacientes. Se hizo en unos minutos, de una manera rápida y diligente.
Además, las tormentas han afectado a la calidad del agua. De hecho, se ha declarado no apta para el consumo de Palazuelos de Eresma en Segovia. Y en Aranda de Duero, en Burgos, situación de tranquilidad tras la crecida del río Duero ocurrida el martes, donde se estudió cortar una carretera cercana. No obstante, permanece vigente el bando del alcalde, que insta a mantener las medidas preventivas para evitar daños y riesgos. Se mantiene acordonada el área de los parques cercanos a las riberas y el acceso a los pasos peatonales. Pide el alcalde a la población que continúe extremando la precaución. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Hoy las lluvias parece que nos han dado una tregua, pero mañana vuelven los avisos. La EMET ha activado el aviso amarillo por nieve en las provincias de Soria y Segovia. La cota de norte a sur irá bajando de los 1.200 hasta los 700 y 1.000 metros al final del día. Bajan también las temperaturas. La máxima se moverá mañana entre los 6 grados de Soria y los 11 de Salamanca y Zamora. Son las 7:52 minutos y enseguida hablamos del convenio de asistencia sanitaria que han renovado en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Las dos Castillas han renovado su colaboración para seguir prestando asistencia sanitaria de los vecinos limítrofes. Los pacientes del Valle del Tietar, unos 30.000 habitantes, continuarán recibiendo atención médica en el Hospital de Talavera de la Reina, en Toledo, y se aumentan los servicios con nuevas especialidades como cardiología, ginecología y nefrología. A la plataforma por el Hospital Comarcal del Tietar no le convence la renovación del convenio de sanidad con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Su portavoz, Eduardo de la Torre, lo ha calificado como un parche. Lamenta que el convenio solo sirve para los primeros pacientes.
El historial clínico, por haber sido ya aquí atendido en una especialidad que ahora se da allí, no puede traspasarse por problemas informáticos, que es lo que se tenía que haber solucionado desde el 2009, pues lamentablemente tienes que ser primer paciente para que te atiendan a esas especialidades y a las anteriores también.
Y te cuento además que cada año más de 370 millones de plantas de fresa son enviadas desde Castilla y León hasta Huelva y diariamente se plantan 8 millones en las explotaciones agrícolas de la provincia andaluza. Las semillas se plantan en una treintena de viveros dispersos en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. Y con el objetivo de potenciar el consumo de la fresa de Huelva, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha repartido hoy 500 terrinas de fresas en Valladolid. Esta iniciativa forma parte de la campaña campaña puesta en marcha Yo como fresa de Huelva, y donde los productores también han querido llamar la atención sobre el precio. Manuel Piedra, secretario general de UPA en Huelva, ha criticado la amplia diferencia entre el dinero que se reciben los agricultores, en torno a 2,5 euros el kilo de fresas, y el precio final en los lineales de los supermercados está entre 7 y 9 euros.
Al comenzar la campaña se entiende que una fresa en el lineal cueste 5 o 6 euros, porque hay poca, a nosotros nos pagan más y se entiende. Pero cuando ya empieza a entrar fresa en marzo, mediados de marzo, y empieza a entrar una cantidad, bueno, nosotros entenderíamos que todo el mundo tiene que ganar dinero y que gane entre 20, fíjate, un 20, un 30% podrían ganar el que está vendiendo la fresa. Pero no es de recibo que gane un 500, un 300 y un 400%.
Una campaña que se ha hecho en Valladolid, porque es una de las provincias de Castilla y León donde las semillas se plantan en una treintena de viveros dispersos por varias provincias. Además, Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León, cree que es un cultivo alternativo que podría traerse a Castilla y León.
Podemos, con este del cambio climático, podemos incluso abundar que hay que promocionar este cultivo porque nos puede venir muy bien también en Castilla y León. Puede ocurrir como con la patata, que somos un complemento de una producción más tardía en patata que de Andalucía, pues nos puede pasar lo mismo con la fresa, producir fresa más tardía, con lo cual es un cultivo alternativo y es lo que estamos en la obligación, una organización agraria, de promover.
Y se busca una gallina que deambula por la autovía de La Plata. Es muy esquiva y se prepara un rescate. Cuéntanos, Cope Salamanca, Silvia Merchán.
Se llama Frida. Así han decidido llamarla desde la protectora de la ciudad de los gatos, que está inmersa en su captura en cuerpo y alma. Lleva más de un mes campando a sus anchas por un par de kilómetros de la mediana de la autovía 66, ruta de La Plata, a su paso por la capital salmantina. Todo apunta que ha caído de un camión porque no hay fincas alrededor. Es muy esquiva, nos dice Isabel García, presidenta de la protectora, que recomienda al que la vea que no intente capturarla.
Es muy esquiva, nada más que debe bajar del coche, ella sale corriendo. No la perseguimos porque, claro, nos da un poquito de miedo que acabe en la calzada y provoque un accidente. Entonces, nuestra intención es que las autoridades consigan cortar el tráfico para poder cogerla con seguridad para todos, por sacarla de allí, por su bien y por la de todo el mundo, claro.
La protectora ha puesto una jaula trampa para su captura, una jaula que les han robado. Han pedido otra específica para aves. Cuentan además con la implicación del Seprona y de los bomberos para capturarla y cortar el tráfico en la zona si fuera necesario.
Y nos quedamos en la provincia de Salamanca, donde una persona de 42 años ha fallecido esta mañana tras ser arrollada por un tren de pasajeros en la estación de Gomecello. El primer convoy Alba a Elvia, destino a Madrid, que salía de la estación de Salamanca a las 6:25 de la mañana, con 185 pasajeros a bordo, permaneció durante 4 horas parado. La subdelegada del gobierno en Salamanca es Rosa López.
El tren, que llevaba 185 personas en su interior, ha tenido que detenerse hasta que se ha producido el levantamiento del cadáver. En este momento ya se ha restablecido el tránsito ferroviario y estamos a la espera de más noticias. Lo que quiero es trasladar mi más sentido pésame a la familia y amigos de la fallecida.
Y 3 años sin rastro de herederos ni beneficiarios. Es el primer caso que se conoce en España. Un casino online puso en marcha una investigación para dar con el paradero de beneficiarios o heredos de un hombre de 42 años que murió en noviembre de 2021. Desde entonces no ha habido suerte y el rastreo que se ha realizado en el entorno del joven, del que sabemos que murió en Castilla y León, no ha dado ningún resultado positivo. Pero ¿por qué ese interés en dar con algún heredero? En la cuenta de juego del hombre hay una suma considerable de dinero conseguido por una actividad en el casino virtual de más de 100.000 euros. Nadie los ha reclamado a pesar del rastreo. Jonathan Amster, director de operaciones.
Dinero es tuyo y solo tuyo. Por lo tanto, dentro de nuestra política, este dinero es suyo completamente y nos gustaría que pudiéramos conseguir a esos herederos y que se lleven esa alegría.
Y los díscolos de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, piden una capilla en las Cortes de Castilla y León. Han presentado un escrito en la mesa de las Cortes.
Entendemos que no rompe la debida neutralidad de las instituciones. Entendemos que no es óbice para que otros procuradores o personal de las Cortes pueda solicitar el ejercicio de la libertad religiosa desde otras religiones. Y entendemos que es un elemento para favorecer la diversidad y para crear espacios en donde las diferencias ideológicas se puedan relativizar en la vivencia de la fe como algo ajeno a la política.
Y llegamos así a las 8 de la tarde. Te recuerdo que mañana se activarán los avisos por nieve en las provincias de Soria y Segovia. Bajan las temperaturas con máximas entre los 6 y los 11 grados. Escuchas La Linterna en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres dar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.